perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos leído ahí en 2 Corintios, capítulo 6, donde tú dices que no nos unamos en yugo desigual, sino que nos apartemos y que busquemos la limpieza, Señor, delante de ti, porque tú eres un Dios santo. Padre, queremos en esta iglesia, por lo menos es el deseo de un servidor, que empezando por mí, terminando por el más pequeño, podamos crecer, podamos, Señor, ser una iglesia donde tú puedas sonreírnos, donde tú puedas bendecirnos, donde tú puedas, Señor, guiarnos, donde podamos crecer con el carácter del Señor Jesucristo, creciendo a su imagen y semejanza. Tengamos, Señor, una visión clara, Padre, del mundo en el que estamos metidos y de que verdaderamente somos embajadores del Señor Jesucristo y que como embajadores tenemos que dar la talla en este mundo, Padre, que verdaderamente pues no te conoce, están ciegos, y pedimos, Señor, que esta iglesia sea un potente foco de luz. Señor, que tú quites el pecado de en medio, Padre, y traigas la santidad en medio de nosotros, para que tú puedas bendecir, Señor. Cuando hay pecado en medio del pueblo, Señor, tú no puedes bendecir, y pedimos que el pecado sea extirpado, sacado, y Señor, que tú nos hagas a cada uno de nosotros, como tú has prometido, verdaderos cristianos santos para tu gloria. Nos encomendamos a ti ahora, Señor, y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estoy seguro, espero que sea el deseo de cada uno de nosotros, que, como he dicho en la oración, que esta iglesia sea una iglesia que verdaderamente honre a Dios. Es por esa razón que ya hace varios meses estamos predicando una serie de mensajes de cómo honrar a Dios. Hemos estado predicando acerca de que una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que sabe orar. Puede entrar en la presencia del Señor, permanecer allí en la presencia del Señor y que Dios nuestras oraciones las escucha, y no solamente las escucha, sino que verdaderamente las contesta. Hace ya un tiempo hemos estado hablando y predicando acerca de que una iglesia que honra a Dios es una iglesia en que los miembros viven una vida de santidad. Hace dos domingos estuvimos estudiando el pasaje más claro, uno de los pasajes más claros que hay en la Biblia, que habla acerca de esta necesidad de que como cristianos tenemos, Romanos capítulo 6. Y ahí en Romanos capítulo 6, previamente el apóstol Pablo ha estado hablando del pecado. Lee Romanos capítulo 1, 2 y 3 y te darás cuenta la multitud de pecados que se mencionan allí. Muchos. Adulterio, fornicación, mentiras, orgías, desobediencias a los padres. Bueno, léelos, no vamos a repetirlos. Capítulo 4 y 5 nos habla acerca de la justificación del pecado por la sangre del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Si tú quieres librarte del pecado, ir al cielo, ves a Cristo. Esta es la receta de la Biblia. Esta es la receta de Dios. No hay otra receta. No puedes encender cirios, ni puedes encender ir a Lourdes, ni puedes ir al Vaticano a ver al Papa. La única manera de poder ser limpio del pecado es mirar a Cristo y entender lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y aplicarlo a tu corazón, abrazarlo. Si no lo tienes todavía, no comas, no duermas, no hagas nada. Busca a Cristo hasta que Él te salve. Capítulo 6 de Romanos, 1, 2 y 3 el pecado, 4 y 5 la justificación. Capítulo 6, lo más importante después de la salvación. ¿Qué es? ¿Que vivamos como antes? No, sino que vivamos vidas de santificación. Y en Romanos, capítulo 6, vemos dos cosas. Primeramente, el mecanismo, cómo funciona. Si tú no has escuchado el mensaje de Romanos 6, ves a la web y escúchalo, porque es muy importante, no porque lo haya predicado yo, por supuesto, quizás otros lo pueden predicar mejor, pero Romanos 6 habla acerca del mecanismo, cómo funciona la santificación en la vida de un cristiano. Y Pablo lo explica, o no sabéis, para poder hacer algo primero tienes que saberlo. Así que ahí está el mecanismo, cómo funciona la santificación. Y después, el resto del capítulo nos habla acerca del mantenimiento, Romanos capítulo 6, dice, consideraos muertos al pecado. Si hemos experimentado realmente el mecanismo de la santificación, nos tenemos que considerar muertos al pecado. Y dijimos que esta palabra en griego es aquel que tiene un libro de entradas y salidas y de existencias y le cuadra. Le cuadra. Uf, qué feliz, ¿no? Cuando no te cuadra el libro, pues... bueno, Jordi nos puede quizás decir un poco de ello, ¿no? Él es contable. Y me imagino que tienes que estar buscando, mirando facturas y tal, hasta... Y es un problema. Pero cuando te cuadra... ¡Me ha cuadrado! ¡Me ha cuadrado el libro! Bueno, la Biblia dice que estemos tranquilos, que delante de Dios somos santos. Estamos cuadrados delante de Dios. La segunda cosa nos dice el mantenimiento, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. El pecado era un rey que quiere dominar y quiere gobernar. Pero Cristo lo ha echado fuera y nosotros también. No podemos decirle al pecado, ven y reina otra vez en mi vida. No, tenemos un nuevo rey que es el Señor Jesucristo. Y número 3, dice que no presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de injusticia, sino al revés, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro cerebro, ¿qué es lo que voy a pensar en mi mente? ¿Qué es lo que voy a ver con mis ojos? ¿Qué es lo que voy a escuchar con mis oídos? Estos son mis miembros. Son mis miembros. No presentes tus miembros. Esto es la santificación de una forma práctica. Así que, si Dios lo permite, y espero que sí, que en su providencia nos ha llevado a tratar de estos temas, vamos a estar hablando unos domingos a partir de hoy acerca de la santificación puesta en práctica. La santificación puesta en práctica. ¿Cómo puedo honrar verdaderamente a Dios en mi vida? Como he dicho en la oración, hemos nacido en una generación muy mala, muy perversa. Bueno, muy parecida a casi todas. Pero estamos ya al final de la historia. Sabemos que Cristo viene pronto. Esto no tiene que tardar mucho en el hecho de que el Señor venga. Y el Señor nos ha salvado. Y Él nos ha matriculado. ¿Estás matriculado? Yo no estoy matriculado. Sí, estás matriculado. Si eres cristiano, estás matriculado en la universidad de Dios para que tú te formes en tu carácter cristiano y adoptes una cultura bíblica. Estamos matriculados en la universidad de Dios. ¿Te interesa prepararte? ¿Me interesa prepararme? ¿Me interesa vivir una vida que verdaderamente honre a Dios, parecida a la vida del Señor Jesucristo? Bueno, a ver, en esta iglesia no queremos imponer normas de si esto puedo y esto no puedo. Esto no es un instituto bíblico. Cuando yo fui al instituto bíblico en el año 83, estuvimos allí 5 años en Carolina del Norte, pues nada más entrar allí nos dieron un libro, y era en inglés se llama Handbook. Era el libro de las normas del Instituto Bíblico. Y allí te decía lo que podías hacer y lo que no podías hacer. Esto puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo. Y si tú no estabas de acuerdo, ahí estaba la puerta. Claro, en una iglesia esto no se puede hacer. Tenemos aquí un libro de puedo y no puedo. No, en una iglesia no es un instituto bíblico donde aquí si no haces esto, pues ya no puedes venir más a la iglesia. No. Si tuviéramos un instituto bíblico aquí en la iglesia a todo tiempo, donde recibiremos estudiantes, por supuesto que tendríamos que hacerlo. Aquí tienes las normas del instituto y esto es lo que tienes que hacer. A las 11 de la noche, acostarte, las luces se apagan y otro montón de normas, ¿no? Que en un instituto bíblico, pues si es como tiene que ser, pues es normal que estén esas normas. Pero aquí en la iglesia no tenemos una lista de sís y nos. Aquí en la iglesia, evidentemente, tenemos una constitución. Eso sí que tenemos. Una constitución doctrinal, donde decimos lo que creemos, lo que no creemos, lo que estamos de acuerdo. Al final tenemos el pacto de la iglesia, donde los hermanos nos responsabilizamos a vivir vidas piadosas. ¿Os acordáis del pacto, no? Que todos hemos recitado en voz alta y después hemos dicho amén. Y nos responsabilizamos a vivir vidas que honren al Señor, a tener devociones, vidas piadosas. Y últimamente, hace poco, pues hemos hecho uno más. Hemos añadido algo más, que es un código de fidelidad. Un código de fidelidad entre los hermanos. ¿Qué quiere decir el código de fidelidad? Bueno, pues que no estamos de acuerdo en que una persona vaya a un cura a confesarse. ¿No? En la iglesia, en esta iglesia no estamos de acuerdo en ir a un cura a confesarte. Pero es lo que a veces hacen los creyentes. En lugar de ir a Dios y confesarse, se van a confesar a otros. No, no, si tú ofendes a Dios, ves a Dios y pide perdón. Si tú ofendes a un hermano, no vayas a un tercero a confesarte. Ves a quien hayas ofendido. Y esto evitará problemas en el futuro. O sea, las habladurías, los chismorreos en confesionarios. No estamos de acuerdo con el confesionario católico, ¿verdad que no? Tampoco estamos de acuerdo con el confesionario evangélico. Y a veces en las iglesias evangélicas hay confesionarios. Ves a la persona que hayas ofendido, pídele perdón, arregla las cosas con ella y sigue adelante. Y es lo que realmente queremos hacer con este código de fidelidad. Ahora, lo que sí queremos enseñar en la iglesia no es una lista de normas, de sís y nos, sino lo que queremos enseñar en la iglesia es, o mejor dicho, son principios bíblicos. Principios bíblicos. Que tú vayas tomando, que tú los hagas en tu vida, principios bíblicos. Y de los principios bíblicos que tú te pongas en tu vida, de esos principios bíblicos saldrán normas. Pero no podemos poner normas primero sin principios bíblicos, porque entonces esto sería un legalismo, ¿verdad? Entonces aquí en la iglesia lo que intentamos enseñar y compartir son principios bíblicos que a su vez, cuando tú tomes ese principio bíblico en tu vida, automáticamente vas a ponerte una norma. Porque los principios bíblicos van acompañados de normas que tú mismo vas a ponerte. No te las va a imponer el pastor ni te las va a imponer nadie. Tú dices, madre mía, este es un principio bíblico, este es el carácter de Dios. Pues como consecuencia voy a ponerme una norma en mi vida. ¿Me seguís? Estos principios nos van a ayudar enormemente. En la Biblia hay tres lugares en la Biblia donde la palabra linderos aparece. Linderos. El primero es en Job, no hace falta que lo busques, Job 24.2, dice ahí en Job 24.2, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. En Proverbios 22.28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ahora explicaré un poco qué son los linderos. En Oseas 5.10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Ahora, ¿qué eran los linderos antiguos? Los linderos antiguos es que cuando tú comprabas una propiedad, pues cogías y quedabas de acuerdo con el que te la vendía. El que te la vendía decía, mira, esta propiedad te la vendo por tanto dinero y va de aquí a allí. Entonces tú cogías, juntamente con el expropietario, y ponías un montículo de piedras, hacías una especie como de pirámide ahí de piedras, y eso marcaba tu propiedad. Ponías en el otro extremo otro montículo de piedras, quizás cuatro montículos que delimitaban tu propiedad. A veces un lindero podría ser un río, a veces un lindero podría ser un árbol, pero generalmente eran montículos de piedra donde tú sabías que tu propiedad empezaba aquí y terminaba aquí. Y la Biblia dice, no traspases los linderos antiguos. Lo que hacía mucha gente espabilada es que por la noche, con un antifaz, se iban al lindero y lo movían. Y ya te habían ganado un metro de propiedad. No se daba cuenta nadie. La Biblia dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así que esto es muy importante, de no traspasar los linderos antiguos. ¿Cuál es el lindero más importante en nuestra vida? La palabra de Dios. O sea, nosotros, Dios nos ha dejado su palabra revelada. Y aquí sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. A pesar de que hay cosas, por esto este mensaje, de que la Biblia no menciona, de que están en un área gris, ¿verdad? Pero es muy importante, esas cosas que están en esa área gris, en esa área donde la Biblia no menciona, por ejemplo, la Biblia no menciona, no dice, no fumarás. No dice nada la Biblia, no fumarás. Pero tenemos que saber si realmente honra a Dios fumar o no. Y digo esto como un ejemplo, ¿de acuerdo? No estoy atacando a nadie. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, coger esos principios de la Biblia y decir, esto no honra a Dios, esto no honra a Dios, Dios no quiere que yo haga esto. Entonces, si Dios no quiere que haga esto, me voy a poner una norma en mi vida. Y la norma es, no compraré más tabaco. Esa puede ser una norma, ¿verdad? Así que, el problema es que en la iglesia del siglo XXI parece ser que estas verdades quizás no se han explicado, quizás no se han enseñado, pero vivimos dentro de un cristianismo, como se dice por ahí, light, donde realmente pues cada uno hace un poco lo que quiere, como el pueblo de Israel. Y lo que tenemos que hacer es volver a los linderos antiguos, que es la palabra de Dios, coger principios bíblicos en nuestra vida, nosotros mismos, sin que haga falta que nadie nos ponga ninguna norma, nosotros mismos, porque queremos honrar al Señor, nos ponemos las normas que hagan falta. Y eso va a venir, pues, como algo normal. No va a ser impuesto, no va a hacerte daño porque el zapato no te aprieta. No, tú dices, oye, es que yo quiero honrar a Dios. Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de honrar a Dios. Así que si quiero honrar a Dios, voy a volver a los principios de la palabra de Dios, a los linderos. Y tenemos que quedarnos ahí. Y me parece que la iglesia en el siglo XXI muchas veces le ocurre. Necesito dos voluntarios. ¿Alguien, por favor? Hermano José, por favor, ¿quiere venir? César, ¿quiere venir, por favor? Un momentito aquí. Todos veis la Biblia aquí, ¿verdad? Todos veis. Últimamente estamos haciendo muchas cosas ahí, ¿verdad? ¿Quién quiere ser el mundo? ¿Quién quiere ser la iglesia? No hay problema. ¿Quién quiere ser el mundo? Venga, vamos a ver. El mundo siempre ha estado. Ven aquí, hermano César, por favor. Ponte aquí enfrente de la Biblia. No sé si a lo mejor este ejemplo ya lo habéis visto con anterioridad o no. Pero nos damos cuenta de que la iglesia, en un principio, pues estaba con la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios. El mundo siempre ha estado un poquito separado de la iglesia y de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero al ir pasando los años, estamos en el siglo XXI, el mundo se ha ido alejando de la palabra de Dios, y poco a poco la iglesia ha dejado los linderos antiguos, los principios de la palabra de Dios, y ha dado un pasito detrás del mundo. Y hoy la iglesia está donde estaba el mundo ayer. ¿Entendemos? El mundo, pues cada vez que pasa más tiempo, y estamos en el siglo XXI de nuevo, repito, va alejándose. Échate un pasito más para allá, José. Y la iglesia se va alejando de los principios, de los linderos antiguos. No, si es que la iglesia dice, no, estamos alejados del mundo. Fíjate cuán lejos estoy del mundo. Pero ¿no te das cuenta que también te has alejado de los principios bíblicos? ¿Te has alejado de la palabra de Dios? Y así sucesivamente. O sea que, ¿dónde está la iglesia hoy? Bueno, pues si hacemos un estudio de la iglesia hoy y de las iglesias que hay por ahí, y esta es la razón, gracias, podéis sentaros. Gracias mundo, gracias iglesia. Y esta es la razón que nos mueve para predicar en la iglesia acerca de que queremos que esta iglesia sea una iglesia que vuelva otra vez a los principios de la palabra de Dios, a los linderos antiguos, que abramos los ojos para saber lo que Dios quiere verdaderamente, porque ahí está la tendencia, no, si es que el mundo está muy lejos. Sí, pero ¿cuán lejos estás tú de la palabra de Dios y de los principios de ella? Así que hay cosas en la palabra de Dios que están muy claras. Por ejemplo, dice aquí, hemos leído en 2 Corintios capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis, lo dice la Biblia. O sea, no hay aquí ningún tipo de duda. La Biblia dice, no te unas, si eres cristiano, si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, no busques una persona que no sea un creyente consagrado para ser tu esposa o tu esposo. Y a lo mejor alguien dice, no, pero si es que ¿tú crees que me podría casar con la vecina del tercero, que es guapísima y además es millonaria, pero no conoce al Señor? Bueno, lo dice la Biblia, no te cases. O quizás ¿Qué crees? Podemos invitar a iglesias que lo hacen, organizaciones que lo hacen. Podemos invitar a un cantante muy famoso, le pagamos un montón de dinero para que venga, cante, y en nuestra pues, convención evangelística, en nuestra campaña evangelística, y así de esta manera, con el cantante tan conocido, atraeremos a un montón de gente que de otra manera no podríamos traerla. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que no. O quizás crees que puedo cogerme a un socio que verdaderamente no conoce al Señor para poder pues empezar un negocio de compra-venta de coches. Pues la Biblia dice no tienes necesidad de orar ni tampoco de preguntar. La Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, volver otra vez. Y hay cristianos que no prestan atención a la palabra de Dios, no hacen caso a Dios. Es importante hacer caso a Dios siempre, porque Dios nos ha dejado este libro, este lindero antiguo, donde Dios quiere guiarnos verdaderamente. Así que hay cosas claras en la Biblia, pero hay otras que no están tan claras. Por ejemplo, lo que he mencionado antes, pues, ¿qué piensa Dios acerca del tabaco, por ejemplo? ¿Qué piensa Dios acerca de otras muchas cosas que no voy a mencionar, pero que tú sabes que están ahí? ¿Un cristiano debe de hacer eso o no debe de hacer aquello? ¿Qué es lo que puede mirar un cristiano? ¿Qué es lo que no puede mirar? ¿Un cristiano puede ir aquí, puede ir allí? Pues el hermano George MacDonald, un erudito bíblico, nos ha dejado una lista que yo estoy usando esta lista esta mañana, quiero también decirlo, porque esta lista la he cogido de él, me ha parecido muy buena y quiero compartirla con vosotros. Así que, para poder adoptar principios bíblicos en nuestras vidas, sería muy bueno que primero nos hiciéramos algunas preguntas. Y estas preguntas, antes de tomar una decisión, podría ser esta, la primera. ¿Esto que voy a hacer verdaderamente da gloria a Dios? Bueno, cualquier cosa que se nos presente y que tengamos dudas de ello, tenemos que preguntarnos, ¿da gloria a Dios? ¿Esto que voy a hacer? ¿Esto que estoy haciendo? El apóstol Pablo tenía el mismo principio. Él tenía este principio de ¿da gloria a Dios? Él dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Así que tenemos que comer y beber para la gloria de Dios, y cualquier otra cosa que hagamos, tenemos que preguntarnos si realmente da gloria a Dios. Es muy importante. ¿Da gloria a Dios que esté haciendo esto o aquello? La segunda pregunta que podemos hacernos, quizás estás tomando notas, a lo mejor puedes anotar estas preguntas. ¿Da gloria a Dios? La segunda es, ¿es del mundo lo que estoy haciendo? ¿Es de este siglo? El mundo tiene su propio estilo, que verdaderamente este estilo del mundo no ha venido del cielo, sino ha venido de las profundidades del Seol. Estilos inspirados por el mismo diablo. ¿Esto que voy a hacer? ¿Esto que me voy a poner? ¿Esta moda que estoy adquiriendo realmente es del mundo o es de Dios? Si tú te haces estas preguntas, rápidamente podrás empezar a poner principios en tu vida. No hará falta que nadie venga y te diga, esto no puedes hacerlo o esto puedes hacerlo. Serás tú mismo que llegues a la conclusión y digas, esto no honra a Dios. Como consecuencia, voy a vivir de otra manera. ¿Es del mundo o es de Dios? El mundo tiene su síntesis en la filosofía. El mundo ha tirado los principios bíblicos. El mundo ha traspasado, ha dejado los principios judeocristianos de las Escrituras. El mundo no tiene en cuenta a Dios para nada. Y en el mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo, y es él el que inspira a aquellas personas que no son creyentes, pues para que el resto del mundo viva, pues como vemos que está viviendo. Si no adquirimos filosofía bíblica, entonces vamos a irnos detrás del mundo poco a poco, poco a poco. Necesitamos adquirir filosofía bíblica. ¿Qué es filosofía? Bueno, filosofía es conocimiento, es cómo veo yo la vida, Es qué voy a hacer para tomar, si tengo que tomar una decisión en cuanto a esto o aquello. Tenemos que adquirir una filosofía bíblica para poder vivir en la vida dándole gloria y honra a Dios. Dios es un Dios de claridad. Él dice, o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. En otras palabras, tesis o antítesis, pero no una síntesis. Y esto es lo que ha hecho el mundo. El mundo ha cogido el blanco, ha cogido el negro y lo han unido y han hecho el gris. El mundo ha cogido, pues, por supuesto que han tirado por la borda los principios de la palabra de Dios, y el mundo hace lo que quiere. Y nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo realmente los últimos tiempos. O sea, ya prácticamente, pues, las parejas homosexuales o de lesbianas es lo más normal. Todo el mundo tiene que verlo como algo culturalmente, pues, establecido, como algo culturalmente que es normal. Bueno, si mi abuelo se levantara de la tumba, se volvería a caer. Y estoy hablando de solamente hace, pues, ¿qué? 50, 60 años. Pero, ¿cómo ha evolucionado el mundo en cuanto a su maldad? ¿Por qué? Porque han dejado los principios, han dejado los linderos, y esto es lo que la iglesia no quiere hacer. Nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, y queremos seguir siendo sal, y queremos seguir siendo luz. Por esa misma razón, es importante que entendamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de los principios y de la filosofía bíblica. Así que, el mundo, Dios dice, ¿varón o mujer? El mundo dice, unisex. No importa. Y en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Dice que el Señor, que ha venido para perdonar nuestros pecados y librarnos del presente siglo malo. Ya lo hemos repetido en varias ocasiones detrás de este púlpito. ¿Qué es el siglo? ¿Qué es la generación? Pedro, predicando el primer mensaje allí en Jerusalén, dijo que sed salvos de esta perversa generación. ¿Y qué es el siglo? ¿Qué es la generación? Bueno, ya sabemos que es una masa flotante de filosofía, de ideas, de maneras de ver las cosas, de tendencias, de noticias, de política, de música, de modas, de arte. Y todo eso está, pues, ¿sale de dónde sale? La generación y la edad, el sistema en el que estamos viviendo, ¿de dónde sale? ¿Sale del cielo? Sale de detrás del príncipe de este mundo, el príncipe de esta generación. Y, pues, los cristianos, igual que todo el mundo, tenemos que tener mucho cuidado al inspirar, porque vamos andando por la vida y vamos inhalando lo que hay a nuestro alrededor. Y es por eso que el cristiano tiene mucho cuidado. Ayer, pues, llevé la basura al contenedor y la había dejado quizás por la noche, y mosquitas pequeñas se habían metido en la bolsa, y abrí el capó del coche y metí la caja ahí con dos o tres bolsas y me fui hasta el contenedor. ¿Y sabes lo que me pasó? Que las mosquitas pequeñas, muchas de ellas, se quedaron dentro del coche. Y dije, bueno, ¿qué hago ahora yo con esto? Pues cogí el spray, el matamoscas, lo esparcí por dentro del coche, pensando que las moscas se iban a morir, y se murieron. Esta mañana no había ninguna. Pero después pensé, oye, se ha muerto la mosca, pero ¿qué me va a pasar a mí cuando yo entre en el coche? Voy a inhalar toda esa porquería, toda esa sustancia. Bueno, gloria a Dios que no la he inhalado. Creo que se ha disipado, ¿verdad? Pero quizás está en la moqueta, a lo mejor en el coche, no sé. Muy bueno no tiene que ser, desde luego, ¿verdad? Pero es lo que ocurre cuando nosotros inhalamos. Estamos en este mundo, inhalamos esa masa flotante que sale por la radio, sale por la televisión, sale por el internet, sale por las noticias, y la gente te va bum, 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 bum. Y al final, si no tienes cuidado, te hacen un lavado de cerebro. Y el cristiano, pues, ve las cosas del mundo como normales, cuando Dios no las ve así. Y cometemos pecados porque no estamos verdaderamente honrando a Dios en el centro de su voluntad, y hemos perdido toda sintonía espiritual y estamos andando en la carne, como Dios dice que no tenemos que andar. Y la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Otra pregunta podría ser, ¿apela al cuerpo? ¿Apela a la carne? ¿Lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer apela a mi vieja naturaleza? Bueno, ¿despierta en mí los instintos carnales que batallan contra el alma? El mundo ciertamente es hostil a Dios. Y Dios dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del aión, del mundo, de la generación, de la edad, donde está toda esa masa flotante, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Es importante estas verdades? ¿Son importantes que se prediquen estas cosas en la iglesia? ¿Son importantes que abramos los ojos y adoptemos principios bíblicos en nuestras vidas, los cuales nos van a llevar a ponernos normas, no impuestas por nadie? Yo soy el primero de que cuando alguien me impone una norma, cuando fui al instituto bíblico, allí me imponían lo que tenía que hacer, y bueno, muchas de ellas con mucho gusto, pero algunas de ellas me costaba un poco, pero claro, como estaba allí, si quería quedarme allí, tenía que hacerlo, y si no, irme. Pues es importante, gloria a Dios por institutos bíblicos, donde realmente son fuertes, porque hay muchos ya que ya no tienen ni handbook, no tienen ya ni libro de normas, hay muchos. Simplemente vas allí, estudias, si quieres ir a la clase vas, si no quieres no vas, si quieres... Pues es lo que ha ocurrido en nuestros días. Pero gloria a Dios por todavía institutos bíblicos que tienen normas establecidas. Pero la Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios no quiere rivales, Dios no quiere rivalidad. Él quiere ser el soberano Señor de tu vida. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que mirar claramente, ¿estoy yo amando al mundo? ¿O estoy amando la palabra de Dios? Si estoy amando realmente la palabra de Dios, eso hará que me ponga principios bíblicos en mi vida. Y que esos principios provoquen normas que yo mismo voy a ponerme en mi vida. Yo tengo algunas normas en mi vida. Por ejemplo, la de la playa. Bueno, he decidido no ir a la playa. ¿Por qué he decidido no ir a la playa? Porque es que no me conviene. Es que si quiero mantenerme espiritualmente fuerte, si quiero mantenerme espiritualmente donde tengo que estar, allí en la playa yo voy a ver cosas que no me van a pelar a mi carne. Hermanos, Joaquín López, pastor de esta iglesia, o sea, tiene carne y huesos. Y tú sabes, cuando se nos plantean y se nos pone delante esas cosas, pues los apetitos de la carne, y uno hoy en día no puede. Hace 100 años sí, iban las mujeres quizás vestidas enteras y se bañaban enteros ahí, y pues no había esta tensión. Pero hoy en día tú vas a la playa y ves hombres desnudos, y ves mujeres desnudas. Ahora, honra a Dios, da gloria a Dios, apela a la carne, realmente. Bueno, yo os he dicho uno de mis normas, porque tengo un principio bíblico. Tú haz lo que tú creas conveniente. Yo espero que tú te plantees estas cosas y puedas verdaderamente, pues, llegar también a una conclusión. En la medida que vamos creciendo, bueno, a ver, sí que he ido a la playa, pero a las 9 de la noche. Cuando ya está oscuro, no hay nadie, o por la mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana, ¿verdad? Que no me da ganas de ir, o antes, porque, bueno, pues no es el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues si he ido algún momento a la playa, ha sido realmente cuando ya la playa estaba vacía completamente. Hemos llevado a nuestros hijos y se han dado, cuando eran los cuatro pequeños, baños de luna en el mar. Baños de luna en el mar. Que dicen que también va bien. Así que en la medida que vamos creciendo en el Señor va a ir agudizándonos aspectos en nuestras vidas para que verdaderamente honremos a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero honrar a Dios. Yo quiero que la presencia de Dios... Cuando yo digo presencia de Dios, ¿sabes de lo que estoy hablando? La presencia de Dios esté de una forma real, patente, en mi vida. Que yo abra los ojos y casi que la pueda tocar, casi que la pueda palpar. Señor, tu presencia está aquí conmigo. Y si yo no tengo esos principios bíblicos en mi vida, entonces voy a vivir pues sin esa presencia de Dios en mi vida. No es normal que un creyente vaya creciendo en la otra dirección, en la dirección que el mundo establece, en la dirección que el diablo establece. Otra de las preguntas que podríamos hacernos es, ¿lo habría hecho Jesús? ¿Esta cosa que yo voy a hacer, la haría Jesús? ¿Podría Él acompañarme a mí a este lugar? Hay un versículo en 1 de Pedro que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay un autor, Carlos Sheldon, escribió un libro que se llama En sus pasos. Era un pastor. Y hay una película de ello, En sus pasos, donde los miembros de la iglesia, todos los miembros de la iglesia, tomaron la decisión de que antes de hacer algo, se harían la pregunta si Jesús lo hubiera hecho. ¿Y sabes lo que pasó en aquella iglesia? Hubo una revolución. Una revolución donde el Señor pues cambió personas y ellos vieron la vida diferente. Es verdad que Cristo se sentó con pecadores, pero Él se sentó para predicarles el Evangelio. Absolutamente. Otra de las preguntas es, ¿qué te parecería si Cristo te encontrara haciendo esta actividad en su regreso? El Señor Jesús viene y te pilla haciendo eso. ¿Qué te parecería a ti? ¿Verdad? Bueno, no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero no queremos ser avergonzados cuando Él venga a buscarnos. Podría ser hoy. Dice 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que, cuando voy a hacer algo, si viniera el Señor ahora, si Él me encontrara a mí en este momento, en este lugar, o haciendo esta actividad, ¿sería avergonzado? O quizás, viendo algún tipo de literatura, o quizás con alguien que no deberíamos de estar, o en un lugar que sabemos que no es la voluntad de Dios, o gratificando nuestros apetitos carnales, seguro que nos sentiríamos avergonzados. Saber que Cristo viene pronto debe de promover nuestro deseo para vivir una vida que verdaderamente honre a Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquellos que amamos su venida, vamos a tener en cuenta estas cosas. Como dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Si tú amas la venida del Señor, tienes que estar preparado. Tienes que decir, sí, me he ido con el mundo, mi filosofía ha cambiado, pues me han lavado el cerebro. Quizás por el mundo, por el ambiente donde he vivido. Hermanos, quiero repetir de nuevo que no hay culturas que no estén corrompidas por el pecado. Todas las culturas están corrompidas. La cultura americana está corrompida por el pecado. La cultura española está corrompida por el pecado. La cultura colombiana está corrompida por el pecado. No hay ninguna cultura en el mundo que se libre. ¿Sabes cuál es la única cultura que se libra? La cultura bíblica. Esta cultura bíblica sí que realmente se libra, porque no está corrompida. Y nosotros hemos nacido quizás en un ambiente, en una familia, en una cultura, nos hemos convertido, pero quizás, no sé, no nos han predicado este mensaje. Es importante que yo adquiera una cultura y una filosofía bíblica, porque estamos inmersos en una cultura satánica. Bueno, lo dice la Biblia, el mundo, el aión. Esa masa flotante de todo lo que ya he dicho. Otra pregunta, ¿a qué naturaleza alimenta? Bueno, os acordáis de Romanos capítulo 6, ¿no? La naturaleza vieja, esa naturaleza que quiere reinar, esa naturaleza que te lleva a que tus miembros se rindan delante de la injusticia. El Señor dice, no reine pues esa vieja naturaleza en vuestros cuerpos. No presentéis vuestros miembros al pecado. Echar esa vieja naturaleza, clavarla en la cruz y vivir en esa nueva vida que yo os he dado. Es posible vivir en este mundo corrompido viviendo una nueva vida. Yo no tengo por qué hacer lo que el mundo hace, no tengo por qué. A pesar de que esté inmerso en la cultura, no tengo por qué. Yo soy diferente, yo soy de otro mundo. Yo no soy ciudadano de este mundo, soy ciudadano del cielo. Y yo tengo que vivir como tal, como un rey, como hijo de un rey. Como hijo de un rey. Somos representantes de un país que es el país del cielo celestial. Somos embajadores del Señor Jesucristo. Vivamos como embajadores. Representemos bien a nuestro Padre Celestial. Representemos bien al Señor Jesucristo. Así que, ¿a qué naturaleza alimenta esto que voy a hacer? Esto que voy a tomar, esto que voy a mirar, esto que voy a escuchar, este lugar a donde voy a ir. ¿Alimenta verdaderamente la vieja naturaleza o alimenta la nueva naturaleza? Ah, yo sé que esto es para cristianos. Si tú estás aquí y no eres cristiano, quizás esto te suene a chino, a super chino, ¿verdad? Pero cuando somos cristianos, el Señor vive dentro de nosotros, tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, la luz se abre, la venda se cae y vemos. Vemos un mundo espiritual que antes no veíamos, pero ahora lo vemos. Y no es porque vengamos a esta iglesia, no es porque cojamos un montón de normas, esto sí y esto no. No, aquí no queremos normas, aquí queremos linderos, aquí queremos principios bíblicos en cada uno de los que estamos aquí sentados y que tú mismo tomes la decisión. Honra a Dios, da gloria a Dios, apela a la carne. Si Jesucristo viniera hoy y me encontrara haciendo esto, ¿qué pasaría? ¿A qué naturaleza alimenta? Una pregunta más. ¿Tienes libertad de hacerlo cuando recuerdas que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo moraba en el lugar santísimo. Me gustaría tener una pizarra aquí para dibujar el tabernáculo y el templo. Bueno, ya lo he hecho delante de muchos a nivel personal, pero el tabernáculo, ahí tres lugares. El atrio, donde brillaba el sol, el lugar santo, y detrás un velo muy ancho, muy grande, estaba el lugar santísimo. El sol brillaba, la lámpara brillaba, la menora, y dentro del lugar santísimo, la luz de Dios. Allí no hacía falta lámpara, porque allí la luz de Dios brillaba. La Biblia dice que somos el templo, no el atrio, no el lugar santo. La Biblia, cuando habla de que somos el templo del Espíritu Santo, dice que somos el naos de Dios, el naos. Somos el lugar más íntimo. El Espíritu Santo ha pasado de morar del lugar santísimo. No podía entrar ningún sacerdote allí dentro. Tenías que ser sumo sacerdote. No podías entrar cada día al lugar santísimo. El día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar dentro del lugar santísimo y esparcir la sangre de aquel animal muerto. Y todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo esperando a que el sumo sacerdote saliera fuera a ver si Dios había perdonado los pecados del pueblo en el día de la expiación. Y que nosotros sepamos, siempre los había perdonado. Y el Espíritu Santo ha pasado de morar del lugar santísimo, ha pasado a nuestros corazones. ¿No es esto grande? ¿No es esto una maravilla? De que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Y allí en el templo estaba prohibido llevar animales inmundos, meter cosas inmundas dentro del templo. Y a mí me parece que el Espíritu Santo tiene que estar muy contristado, no digo de nuestra iglesia, tú sabrás, tu vida, yo no sé tu vida íntima, pero hermano, mira en tu vida íntima, Señor, soy el templo del Espíritu Santo. Esto que voy a hacer, esto que voy a llevar a cabo, verdaderamente, ¿va a contristarte? ¿Qué diferencia hay entre tener el Espíritu Santo contristado y ser llenos del Espíritu? ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Cuando la presencia de Dios en tu vida es una constante. Cuando tú tienes una realidad de la presencia de Dios porque tú estás en Él y Él está en ti, y vives minuto a minuto en esta presencia, en esta realidad espiritual, hermano, eres lleno del Espíritu. No hay más secreto. Cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida, está controlando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Si el Espíritu Santo controla tu espíritu, tu alma, tus pensamientos, tu voluntad y tus emociones, y el Espíritu Santo controla tu cuerpo, estás siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando no hay nada que se interpone entre ti, entre tú y Dios, cuando todo está limpio, cuando tú estás en la palabra, en los linderos, el Espíritu Santo te está llenando gloria a Dios. Otra pregunta podría ser, ¿es una conducta adecuada para un hijo de Dios? De ser esclavos del diablo hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Reyes y sacerdotes, somos embajadores del cielo. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Señor, ayúdame, si es que en algún momento no ando como un hijo de luz, estoy andando en las tinieblas. Esta debe ser nuestra oración. Señor, yo quiero andar como un hijo de luz. A veces hay lucha, a veces cometemos errores, pero el Señor nos perdona y seguimos adelante en esa presencia de Dios. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. No nos sorprendemos si vemos a un mendigo por Tarragona, hay muchos, pero no sé, vemos a un mendigo, no nos sorprende, a lo mejor le damos una moneda, pero sí que nos sorprendería ver al rey de España, ¿verdad? Sentado allí con un vasito pidiendo limosna. ¿Qué haces aquí? ¿Verdad? Pues nosotros somos hijos del rey. Somos reyes y sacerdotes. No nos vayamos detrás del mundo pidiéndole limosna al mundo. Vayamos a los linderos antiguos. Hagamos una lista en nuestra vida y decir, Señor, yo quiero honrarte en todo en mi vida. Yo quiero darte a ti la gloria y la honra. Yo quiero ser un hijo, vivir como un hijo del rey verdaderamente. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y hay algunas cosas que los reyes y los sacerdotes no deben de hacer. Descúbrelas tú en la Biblia, descúbrelas. Un rey y un sacerdote no debe de hacer estas cosas. Somos príncipes del cielo. Otra pregunta es, podría ser, ¿es dudoso? ¿Es dudoso? ¿Hay duda en ello? Todo lo que no proviene de fe, la Biblia dice, es pecado. Si creo que algo está mal y lo hago, es pecado. A lo mejor para otro hermano no es pecado, pero para ti, que tú tienes eso en tu corazón, la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. No estás seguro. Dices, ¿esta colada que acabo de sacar de la lavadora es blanco o es gris? Lávala otra vez, ¿verdad? Si es dudoso, es sucio. Lávala otra vez, la colada. Es importante que nosotros vayamos adquiriendo esta sensibilidad con el Señor. ¿Tiene apariencia, otra pregunta, ¿tiene apariencia de maldad? ¿Tiene apariencia de maldad? Bueno, un chico y una chica hacen un viaje juntos, pero se mantienen moralmente puros. No son novios, son amigos simplemente, o novios quizás. Bueno, quizás si sois novios, quizás un chico y una chica solos, pues no deberían de hacer el viaje. El pastor tiene unas sesiones de aconsejamiento en su despacho a puerta cerrada. No. Deja la puerta, pastor, deja la puerta siempre abierta, especialmente, estoy hablando cuando tienes una sesión de aconsejamiento con una hermana, ¿verdad? Hay pastores que no tienen problema, cierran su puerta. Con razón ocurre lo que ocurre. Si tú eres pastor, en este caso yo, pastor Josep, y tengo una sesión de aconsejamiento, no tengas problema que no voy a cerrar la puerta. Lo siento, no voy a cerrar la puerta. Y quizás voy a invitar a mi esposa que se quede sentada allí mirándome. Es importante. ¿Tiene apariencia de maldad? Si tiene apariencia de maldad, no lo hagas. No te quedes a solas en una casa con un joven, un chico y una chica. No quedes. Pon principio bíblico en tu vida. Pon una norma. No te quedes solo en un lugar. Yo tengo un principio. Bueno, alguna vez no lo he podido poner en práctica porque, bueno, pues... Pero no ir solo con otra hermana en el coche. Se ha roto un brazo. Bueno, si hay que ir al hospital porque está muriéndose, la voy a llevar. Pero si puedo evitarlo, lo evito. No voy a invitar a una hermana que venga conmigo a solas en el coche. Lo siento. Han habido muchos problemas por estos casos. Ese es un principio bíblico que yo me pongo. Y si voy a buscar a Ana, pues me llevo a un hermano. O me llevo pues a mi esposa, ¿verdad? En el coche. Esas cosas no se tienen en cuenta, pero yo he puesto estos principios en mi vida. No digo que sería muy bueno si tú lo pudieras hacer también, ¿verdad? Bueno, evidentemente, a mí y a nadie nos ha enseñado, también me han enseñado, yo he dicho, bueno, estos principios son maravillosos. Hemos visto pastores que han caído en pecado. Cada vez hay más pastores cayendo en pecado, en adulterio, en fornicación. Hermanos, es asombroso la cantidad de ministros que caen en pecado y se arrepienten, y al año que viene ya, al año siguiente ya están otra vez en la iglesia siendo pastores. No, si un pastor cae en un pecado de este tipo, tiene que dejar el pastorado para siempre, para siempre. Tenemos aquí muchos, podría mencionarlos. Jimmy Swaggart, por ejemplo, un pastor americano evangelista conocido por muchas partes. Bueno, pues ha caído varias veces en adulterio y está predicando en su iglesia sin ningún tipo de problema. Dios me ha perdonado. Sí, pero hay principios bíblicos que cuando tú los quebrantas no puedes volver otra vez a ejercer un ministerio que es para aquellos que solamente son maridos de una sola mujer. Punto. Ahora, no predicamos siempre así en esta iglesia, ¿verdad que no? No predicamos cada semana por la mañana y así, pero es necesario hoy hacerlo. Quizás unas semanas también de aquí en adelante, 3 o 4 domingos, vamos a estar hablando de la santificación práctica. Porque si no, nos puede sonar a chino. ¿Qué es la santificación? Hermanos, la santificación es algo práctico. Pongamos principios en nuestras vidas. ¿Tiene apariencia de maldad? A lo mejor algunos dirán, ¡ah, hombre, Joaquín, pero no te pases, hombre! ¡No te pases! ¿Sabes que el diablo también lo dice? ¡No te pases, hombre, Joaquín, no te pases! Bueno, prefiero pasarme yéndome hacia el libro que yéndome hacia el mundo. ¿Es un peso? ¿Es un peso en tu vida? Otra pregunta, ¿es un peso? Hay una diferencia entre un peso y un pecado. El pecado siempre está mal. El peso es un estorbo. Hay algunos de aquí que os gusta correr, ¿verdad? Bueno, si yo no puedo correr, si no también correría. Yo ando. Pero al andar o al correr, yo no... Bueno, a lo mejor para entrenarse sí, ¿verdad? Porque te pones muchos pesos cuando te entrenas y después te los sacas y vuelas, ¿no? Pero no he visto a nadie en una carrera, en una competición, con pesos aquí en los tobillos o en la espalda. Alguien corriendo con una mochila con 10 kilos de piedras en la mochila, corriendo. No, tú te quitas el peso, porque los pesos son un estorbo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es lo que puede ser un peso en la carrera cristiana? Pues quizás una amistad no espiritual. Tú te haces amigo de una persona que no es espiritual. Bueno, yo digo, bueno, tenemos conocidos, ¿no? Evidentemente, si no, tendríamos que salir de este mundo, pero tenemos conocidos. Pero una amistad profunda con alguien que realmente no es espiritual puede ser un peso. Un trabajo que nos ocupa los 7 días de la semana. No tengo ni un día libre. Es un peso. Tienes que mirar de cambiar. Una afición absorbente. Un deporte monopolizador. Perder el tiempo delante del televisor de manera indiscriminada y desordenada. O quien dice el televisor, el internet. Estás ahí perdiendo el tiempo. Esto es un peso. Tienes que quitártelo. Tienes que quitártelo. Para poder verdaderamente ser un cristiano que honra a Dios. Así que podríamos seguir añadiendo preguntas y preguntas. Pero lo importante es que nosotros veamos claro que tenemos que tener un carácter cristiano. Y una cultura cristiana. Bíblica. Vayamos cogiendo principios bíblicos en nuestras vidas y ello nos llevará a tomar decisiones que van a honrar a Dios. Quizás tienes que empezar a coger nuevos hábitos en tu vida. A lo mejor tú empiezas a tomar nuevos hábitos en tu vida, nuevos principios bíblicos, y el primer sorprendido eres tú. Oye, fíjate, ¿qué pasa aquí? ¿Que me he convertido en un bicho raro? No, que eres cristiano y que quieres honrar a Dios. Y seguramente los demás que te rodean también se van a sorprender, pero gloria a Dios, Dios te va a mirar y Él va a decir, amén. Aquí tengo un hijo que verdaderamente quiere honrarme. ¿Qué crees que hará Dios? ¿Qué crees que hará Dios? ¿Te va a bendecir Dios? ¿Va a mirar por ti Dios cuando ve que un hijo verdaderamente quiere honrar al Señor? Por supuesto que Dios te va a bendecir, te va a honrar y Él va a llevarte adelante. y preparándote y preparándonos para ese día en el que entremos en el cielo en la presencia de Dios y no nos suene a chino. Hay muchos cristianos que cuando entren en el cielo les sonará chino. ¡Wow! Esto yo no lo había escuchado nunca. Esto yo nunca lo había visto. Hay otros cristianos que entrarán en la presencia de Dios y dirán: esto es lo que yo esperaba. Esto es lo que realmente yo me imaginaba. Esto es lo que yo vi en la Biblia. Esto es lo que yo vi en la iglesia donde asistía. Así que, hermanos, he querido hoy predicar un mensaje acerca de la santificación puesta en práctica. Considéralo. Mira la palabra. Si quieres escuchar otra vez el mensaje, escúchalo. Tómalo en cuenta. Lo más importante en la vida no es honrar al pastor, por favor. Lo más importante en la vida es honrar a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros le honramos a Él, porque vamos a la palabra, y ya no voy a repetir el mensaje de nuevo, queremos verdaderamente ser hijos que agradan a nuestro Padre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que está clarísimo en la Biblia cómo un hijo de Dios tiene que vivir. No por imposición, Señor, por nacimiento, porque tenemos nosotros nueva vida. Y la nueva vida, Señor, emana y emerge de nuestros corazones. Y, Señor, tenemos más hambre por saber más de ti, más hambre de la nueva vida. Señor, te damos gracias, Padre, por la claridad de tu santa palabra. Padre, todos aquellos que quieren, tú les das, tú les ofreces, tú les concedes. Padre, concédenos, Padre, el que esa presencia tuya constante, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Que, Señor, no nos encontremos solo en tu presencia cuando vamos a orar, incluso a veces ni eso, sino que tu presencia sea una constante, una continuidad, Señor. Sea, Padre, una realidad en nosotros que podamos incluso hasta palpar tu presencia. Señor, en nuestras vidas, en lo que hacemos, a dónde vamos, en nuestros pensamientos, con nuestros hijos, Señor, con los hermanos, oh, que tu presencia nos envuelva de una forma, Señor, que nunca hemos experimentado, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.